Otra vez buenas noches a todos. Parece que algunos todavía de los que siempre vienen no han llegado, ¿verdad? Pero la mayoría ya está aquí. Así que esperamos que todavía algunos lleguen. Sabemos que a veces el tráfico se pone difícil, ¿verdad? En la carretera. Y algunos llegamos así como los jugadores de béisbol cuando llegan al home, ¿verdad? Barriéndose, pero safe, ¿no? Así que, qué bueno que están aquí. Y bueno, esta semana se está yendo rápido. Hoy es la penúltima noche. Mañana es la última noche y el sábado será el último tema. Así que nos queda solamente una noche más, ¿verdad? Estamos como las siete cabezas, nosotros tenemos siete noches, ¿no? Y una octava, pero la octava va a ser hasta el sábado. Pues creo que hay muchas cosas que aprender siempre del libro de Apocalipsis. Y aparentemente hemos estudiado muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente no hemos todavía estudiado tanto el libro de Apocalipsis. Y especialmente cuando llegamos a esta última sección, que comenzamos a ver, especialmente ayer, sobre la sexta bestia y la séptima. Y quisiera que fuéramos otra vez a Apocalipsis, capítulo 17. Versículo 10, que nos dice que los siete montes, o las siete cabezas son siete montes, y el versículo 10 dice, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, ya identificamos a los caídos, ¿recuerdan? No se les ha olvidado, ¿verdad? ¿Quiénes son los caídos? Los cinco caídos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y luego dice, uno es. Ahora les pregunto, ¿quién es el que es? El sexto. ¿Quién es el sexto? Muy bien, la bestia de dos cuernos, Estados Unidos. Así que estamos viviendo en el periodo del que es. Estamos viviendo en el periodo de la sexta cabeza. Y luego dice, y el otro aún no ha venido. Ahora les pregunto, ¿cuál es el que aún no ha venido? Anoche la vimos. ¿Cuándo ha venido todavía? La imagen de la bestia. Ese es el último que encontramos en Apocalipsis. La imagen de la bestia no ha venido todavía. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. En otras palabras, cuando la imagen de la bestia se manifieste, este poder no va a durar mucho tiempo. Va a durar breve tiempo. Y entonces dice el siguiente versículo 11, la bestia que era y no es, es también ¿quién? El octavo y es de los siete y va a la perdición. Ahora, tenemos que notar algo importante cuando hablamos de estos tres últimos. ¿Cuáles son los tres últimos? El que es, el que no ha venido, pero cuando venga durará breve tiempo, y la bestia que va a la perdición, que es el octavo, pero también, ¿cuál dijimos que es? Es el quinto. Muy bien, parece que lo hemos aprendido bien, ¿verdad? Es el quinto. Ahora, recordemos que cuando Cristo venga, estos poderes estarán todavía sobreviviendo. En otras palabras, estos poderes no van a caer, sino van a caer ¿hasta cuándo? Hasta Cristo, hasta que Cristo venga. Porque encontramos allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, y aquí está hablando acerca del momento de la venida de Cristo. Dice, y vi a la bestia. Ahora, aquí la bestia, tenemos que identificarla como ¿qué? El octavo, ¿de acuerdo? Porque aquí la bestia es no durante los 1260 años, sino la bestia es ¿en qué periodo? En el periodo del fin, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Así que aquí el versículo 19 dice, y vi la bestia, aquí la bestia es el octavo. Por eso dice el capítulo 17 que leímos, versículo 11, la bestia que era y no es, es también ¿quién? El octavo. Así que aquí vamos al octavo, versículo 18, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién va a pelear la última gran batalla? ¿Quién va a liderar la última gran batalla? De parte de los malos. Lo acabamos de leer aquí. La bestia y todos los ejércitos y sus ejércitos. ¿Sí? Y noten aquí dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, ustedes recordarán que Apocalipsis 17, además de hablar de los siete montes, también habla de los 10 reyes. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. ¿Quiénes son esos 10 cuernos? Apocalipsis 17, 12. Recuerden que la bestia tiene 7 cabezas y tiene ¿qué? 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto, ¿son qué? 10 reyes o 10 reinos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y vean lo que dice el versículo 14. ¿Pelearán contra quién? Contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hay algo importante que nosotros tenemos que comprender cuando se habla acerca de los números. En el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los números, decimos que los números son ¿qué? Simbólicos, ¿verdad? ¿Qué significa que son simbólicos? Que representan algo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si decimos que los números también son literales? ¿Es posible que los números proféticos sean algunas veces simbólicos y otras veces sean simbólicos y también literales, o no es posible? Por ejemplo, vamos a ver algunos números que son simbólicos solamente. ¿Sí? Y vamos a ver algunos números que son simbólicos, pero también son ¿qué? Son literales. Y vamos a comenzar viendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Aquí tenemos un número que es simbólico y que también es ¿qué? Es literal. Dice Apocalipsis 1, 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, en un libro lo que ves, y envíalo ¿a quién? A las siete iglesias que están en Asia. Yo quiero preguntarles, ¿estas siete iglesias son iglesias simbólicas, sí o no? Díganme ustedes, ¿son simbólicas? ¿Cuántas iglesias había en Asia? No, no habían siete, habían muchas iglesias en Asia. Pero de entre todas las iglesias de Asia, se escogieron solamente ¿cuántas? Siete. ¿Por qué? Porque el siete, dijimos, es un número que representa ¿qué? La plenitud. Así que se escogieron siete iglesias, y esas siete iglesias se usan para representar a todas las iglesias de Asia. ¿Sí? En otras palabras, las condiciones de esas siete iglesias representan las condiciones de todas las iglesias de Asia. Pero no solamente de Asia, representan también a las iglesias que están en Palestina, a las que están en Egipto, a las que están en Grecia, a todas las iglesias cristianas. Pero no solamente representan a las iglesias cristianas del primer siglo, representan ¿a quién? A todas las iglesias cristianas de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas siete iglesias son las iglesias que representan la plenitud de las iglesias cristianas, la plenitud del cristianismo. En otras palabras, ¿representan a quién? A todas las iglesias, en todos los lugares y en todos ¿qué? Los tiempos. Pero además de ser simbólica, y eso significa que el 7 es ¿qué? Simbólico. El 7 representa ¿a cuántas iglesias? A miles y miles y miles de iglesias en todos los tiempos y en todas partes del mundo. Pero además de ser simbólicas, también son ¿qué? Literales. Porque dice el texto que en las siete iglesias a las que se envía ese libro, ¿cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Eran iglesias, eran siete iglesias reales estas o eran imaginarias? Eran literales. Así que aquí vemos, ¿verdad?, que el número siete es un número ¿qué? Simbólico, pero también es un número literal. ¿Por qué? Porque eran siete iglesias reales, siete iglesias literales de Asia. Ahora, vamos a ver otro pasaje aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 5. Y ustedes me dicen si aquí el número siete es simbólico y literal o si es solamente simbólico. Dice Apocalipsis 5, 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía ¿qué? Siete cuernos y siete ojos. ¿Quién es el cordero inmolado? Es Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿tiene Cristo siete cuernos o solamente son simbólicos? ¿Son literales estos cuernos? No. Aquí vemos que un número es solamente ¿qué? Simbólico. Además dice que, además de los siete cuernos que tiene, ¿siete qué? Siete ojos. ¿Tiene Jesús siete ojos literales? ¿Verdad que no? Entonces, nosotros vemos aquí que algunas veces los números son ¿qué? Simbólicos y ¿qué más? Y literales. Y en otras ocasiones son solamente ¿qué? Simbólicos. No pueden ser literales. Por ejemplo, luego dice que los siete ojos son ¿qué? Los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora yo les pregunto, ¿estos siete espíritus de Dios son simbólicos o son literales? Vean que en el capítulo 4, si vamos al capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían ¿qué? Siete lámparas de fuego, los cuales son ¿qué? Los siete espíritus de Dios. Los siete espíritus de Dios. Dice que son los ojos, los siete ojos de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Por qué los siete espíritus de Dios son los siete ojos de Jesús? Porque cuando Jesús viene a este mundo, ¿sí? Él toma ¿qué? Un cuerpo. ¿Es verdad o no es verdad? Toma un cuerpo. Y Jesús quedó limitado a ese cuerpo que es su humanidad. ¿Hasta cuándo? Por toda la eternidad. Jesús es hombre ahora. Es igual que nosotros. Así que Jesús no puede estar presente en todo lugar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ya tiene ¿qué? Tiene un cuerpo. Ahora, ¿cómo se hace Jesús presente y cómo ve todo lo que pasa en todas partes del universo? ¿Cómo lo hace? Por sus siete ojos. ¿Cuáles son los siete ojos? Los siete espíritus. ¿Hay siete espíritus o el siete representa la plenitud del Espíritu? ¿Quién es la plenitud del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es los ojos ¿de quién? De Cristo, para ver todo lo que pasa en todas partes del mundo. Así que aquí notamos que todos estos números no son ¿qué? No son literales, ¿son qué? Simbólicos. Pero por ejemplo, nosotros fuimos, ¿verdad?, ya a Apocalipsis 13, y vamos a Apocalipsis, bueno, vamos al 17, donde encontramos, ¿verdad?, que, versículo 9, 17, 9, las siete cabezas son ¿qué? Siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Yo les pregunto, ¿estos siete montes son simbólicos o son literales? Son las dos cosas. ¿Recuerden? Porque la ciudad de Roma estaba sentada ¿sobre qué? Sobre siete montes literales. ¿Sí? Pero también ¿son qué? Son simbólicos, porque estos siete montes, ¿verdad? O estas siete cabezas representan también ¿qué? Siete reyes. Ahora, estos reyes o estos reinos o estos poderes, ¿son simbólicos o son literales también? Las dos cosas. Porque recuerden que dijimos que estas siete cabezas representan ¿qué? La plenitud ¿de qué? De la inteligencia maligna a través de todos los tiempos. Pero también son siete ¿qué? Son siete, vamos a decir, reyes o poderes literales, porque ya identificamos cinco han caído. Uno es, ¿y el otro qué? Aún no ha venido. Pero ahora vamos con el versículo 12, y dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes son estos 10 reyes? ¿Quiénes son? Ahí vemos que todavía estos reyes, ¿qué? No han recibido reino. En otras palabras, no han recibido autoridad. Y cuando reciban la autoridad, estos reyes le van a dar su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y se van a unir con la bestia. Y van a pelear ¿contra quién? Contra el Cordero. Ahora, ¿quiénes son estos reyes que van a pelear contra el Cordero? Vamos a Apocalipsis 19, 19. ¿Quiénes son? Dice Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia. ¿Y a quién más? Y a los reyes de la tierra. ¿Con quién? Con sus ejércitos, reunidos para berrear ¿contra quién? Contra el que monta el caballo y contra su ejército. Ahora, permíteme decirles algo interesante. El número 10, igual que el número 7, igual que el número 6 que todavía no hemos visto, ¿verdad? Igual que el número 4 que no hemos explicado, igual que el número 12 que ya medio mencionamos, también es un número simbólico, ¿sí? ¿Qué representa el número 10? Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, ¿cuántos mandamientos dio Dios? ¿Ustedes saben por qué 10? No, el 7 es la plenitud. El número 10 es el número que representa lo universal. ¿Sí? Lo universal. ¿Saben qué es lo universal? Se los voy a explicar así. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, Dios dio los 10 principios, los 10 grandes principios universales de su ley. ¿Qué significa? Que su ley se aplica ¿a quién? ¿Nada más a los de China? ¿O a los hebreos? ¿Su ley es para quién? Su ley es universal. ¿Qué significa que es universal? Que es para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los tiempos. Por eso Dios dio su ley ¿en qué? En 10 mandamientos, en los 10 mandamientos. Así que el 10 es un número universal. Por ejemplo, cuando Jesús quiso representar a la iglesia universal, de cómo iba a ser su condición de la iglesia, allá en Mateo 25, Jesús lo ilustra por medio de ¿qué? 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? Porque las 10 vírgenes representan ¿qué? La iglesia cristiana universal y su condición en el mundo. Ahora, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, al libro de Daniel, y vemos que Daniel, vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Aquí se dice cuál es el significado de los 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿cuántos? 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Yo quiero hacer una pregunta. Estos 10 reinos que salen de la cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? Es la Roma pagana. ¿Recuerdan que eso ya lo vimos? Y dice que de esa bestia se van a levantar ¿qué? 10 cuernos, que son 10 reyes o 10 reinos. Ya explicamos que puede ser reyes o reinos o poderes. Ahora, ¿con quién se identifica estos 10 reyes o 10 reinos? Con las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras que atacaron a Roma, que estaban dentro del mismo imperio, pero que se sublevaron contra Roma. Atacaron a Roma e hicieron que Roma finalmente, ¿qué? Cayera. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Será que este número 10 es literal o es simbólico? ¿Saben una cosa? Que se hace una lista de las 10 tribus bárbaras. Ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quiénes se pone ahí? A los érulos, a los vándalos, a los visigodos, a los ostrogodos, a los francos, a los anglosajones, a los germanos, a los lombardos, a los suevos, ¿verdad? A los francos. Pero ¿saben una cosa? Cuando ustedes ven la historia, no solamente eran, ¿qué? 10 tribus bárbaras. Había más de 10 tribus bárbaras. Por ejemplo, ahí no se cuenta a los hunos, ¿recuerdan aquel Atila? ¿Sí? En otras palabras, aunque eran más de 10, el 10, ¿ya qué? Ya incluye ¿a quién? A todas las tribus y los pueblos bárbaros que se levantaron para hacer que el Imperio Romano cayese. Porque el 10 es un símbolo ¿de qué? De lo universal. Ahora, cuando dice allí que el cuerno pequeño derribó a 3, casi siempre se dice que derribó ¿a quiénes? A los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Cuando usted ve en la historia, habían más de 3 tribus bárbaras que eran arrianas y que tuvieron que sucumbir antes de que el poder papal se estableciera. Ahora, cuando hablamos de 3, ¿será que tenemos que pensar que tienen que ser exactos? Y vamos a regresar a donde comenzamos, Apocalipsis capítulo 12. Y le voy a hacer una pregunta. Porque este número aparece, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, hablando del dragón, que dice, y su cola, ¿qué hacía? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y les arrojó sobre la tierra. Quiere decir que Satanás se trajo exactamente la tercera parte de los ángeles, así matemáticamente hablando.
Pues el problema es que no sabemos cuántos millones de ángeles hay en el cielo. O sea, matemáticamente sabemos que tercera parte de 100 son 33.
O sea, en otras palabras, de cada 2 se trajo uno, de cada 2 se trajo uno, ¿verdad? Ahora, es difícil imaginar que en una rebelión, ¿verdad? Bueno, de 3 uno se va para allá, 2 se quedan acá. ¿Sí? Ahora, cuando la Biblia habla de la tercera parte, no se tiene que pensar que es algo exacto, porque aún la tercera parte es un número simbólico, una fracción simbólica. Por ejemplo, vamos a ver, y no hemos hablado, Apocalipsis capítulo 8, cuando se habla sobre las trompetas. Fíjense qué interesante. Y ustedes se van a dar cuenta aquí que es la tercera parte. Por ejemplo, el 8:7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Y qué? La tercera parte de los árboles se quemó. En otras palabras, uno de cada 3 árboles se fue quemando. Vamos al versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Y qué? Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otras palabras así como que medidos por litros, ¿verdad? Versículo 9. ¿Y murió qué? La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue ¿qué? Destruida. Y bueno, ya no vamos a seguir porque de ahí sigue con puras terceras partes. ¿Qué nos muestra esto? Que la tercera parte es una fracción que se debe entender no matemáticamente, sino ¿cómo? Simbólicamente. Ahora, ¿cuánto es una tercera parte? Una tercera parte significa que aunque es una gran cantidad, no es ¿qué? La mayor parte. ¿Sí? No es la mayor parte. Es una gran parte, pero no es ni siquiera la mitad, ni es la mayoría de las partes. Ahora, vamos a regresar otra vez, ¿verdad? Solamente estamos ilustrando el asunto de los números. Y vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Cuando nos dice que los 10 cuernos que has visto, recuerden que esto no se ha cumplido, esto es escatológico, son también ¿qué? 10 reyes que no han recibido reino, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero. ¿Quiénes son esos 10 reyes? Bueno, la respuesta está, ¿verdad?, en el capítulo 19, versículo 19, que dice, vi a la bestia y ¿a quién? A los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. ¿Estos 10 reyes son 10 reyes literales o representan a los reyes de todo el mundo que se van a unir con la bestia para pelear con quién? Contra el Cordero, contra Cristo Jesús. ¿A quién representa? Bueno, el mismo Apocalipsis dice, ¿verdad? Que son todos los reyes de la tierra. Así que el número 10, aquí, ¿verdad?, encontramos que no es un número ¿qué? Literal, sino es un número simbólico, que se utiliza tal y como el número 10 lo expresa, de una manera ¿qué? Universal, para expresar a todos los reyes que se unirán con la bestia, que le darán su poder y su autoridad a la bestia para pelear contra el Cordero, y que finalmente el Cordero los vencerá. Ahora, vamos a regresar al capítulo 13. Y vamos a ver el versículo 14 y el versículo 15. Y vamos a analizar quién es la imagen de la bestia y cuáles son las dos fases de la imagen de la bestia. Vemos aquí el versículo 14, donde dice que la bestia de dos cuernos, que identificamos como Estados Unidos, ¿verdad?, dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, ¿qué? En presencia de la bestia. Tenemos que entender que en presencia es a beneficio de, ¿verdad?, ¿de quién? De la bestia, o para que la bestia vea lo que él está haciendo a favor de ella. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El término griego que se utiliza aquí es eikon. Y eikon representa una figura, una réplica exacta de algo, pero que no tiene vida. ¿Sí? Así que, el primer engaño que se le hace al mundo, ¿cuál es? Bueno, miren, ustedes realmente no tienen que someterse ¿a quién? A la bestia. Ustedes simplemente tienen que hacer ¿qué? Una imagen de la bestia. Pero esa imagen, con esa imagen no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una imagen ¿qué hace? Como dice Isaías, tiene ojos y ¿qué? No ve. Tiene pies y no camina, tiene oídos y no oye, ¿sí? Entonces, Cuando se haga la imagen de la bestia, será algo a quien nadie verá como una amenaza, ¿sí? Porque finalmente es ¿qué? Es una imagen. Ahora, ¿qué significa esto? Que la imagen de la bestia va a tener dos fases, ¿sí? La primera fase, ¿cuál es? Cuando solamente es ¿qué? Es una imagen sin vida. Una imagen que han creado ¿quiénes? Los moradores de la tierra. Una imagen de la bestia. Hasta ahí nadie va a estar preocupado, nadie va a ver a la imagen como una amenaza, porque finalmente es ¿qué? Es una imagen. Pero cuando llegamos al versículo 15, aquí es donde realmente ya viene el punto de no retorno. ¿Cuál es? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué significa esto? La bestia va a agarrar esa imagen, va a agarrar ¿qué? Vida. ¿Sí? Otras palabras, ya no va a ser solamente una figura inerte, va a agarrar vida. Y luego dice, para que la imagen, ¿qué va a hacer? Hablase. En primer lugar, va a hablar. ¿Sí? E hiciese matar a todo el que no lo o la adorase. ¿Qué significa esto? Que el poder que parecía inofensivo, ¿sí? La imagen que parecía inofensiva, de repente se convierte ¿en qué? En una amenaza para todo el mundo entero. Y no solamente se convierte en una amenaza, sino que es la que va ¿a qué? A imponer la falsa adoración. ¿Sí? Es la que va a imponer la falsa adoración. Y todo aquel que no esté dispuesto a aceptar esa falsa adoración, ¿será qué? Será muerto. Así que aquí tenemos el primer asunto. Va a imponer la falsa adoración y todo aquel que no acepte la falsa adoración será muerto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es esa falsa adoración? ¿Qué implica la falsa adoración? Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Ezequiel capítulo 9. Y yo quiero que aquí encontremos, veamos algo interesante. Ezequiel capítulo 9, que tiene que ver con aquellos que no reciben la señal de Dios. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los castigadores o los visitadores, esta Biblia dice, los verdugos de la ciudad que han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para medir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura el tintero de escribano, y dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles ¿Qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de esta ciudad. ¿Quiénes son los que van a recibir una señal? Los que gimen y claman a causa de qué, y vamos a subrayar la palabra, las abominaciones que se hacen en Jerusalén. ¿Sí? Otras palabras, los que no están de acuerdo con las abominaciones que se están haciendo, ¿dónde? En Jerusalén. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, ¿y qué? Y matad. No perdone vuestro oído, ni tenga misericordia. Matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, ¿qué? No os acercaréis y comenzaréis, ¿por dónde? Por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vamos a analizar este pasaje y a resumirlo de la siguiente manera. Allí, en la ciudad de Jerusalén y en el santuario, hay un grupo de personas que están haciendo ¿qué? Abominaciones. Pero hay otro grupo de personas que están en contra ¿de qué? De las abominaciones. Ahora, Dios manda a poner una señal ¿a quiénes? A los que están en contra de las abominaciones. Y los que tengan la señal ¿serán qué? Serán perdonados. Pero los que están haciendo las abominaciones ¿qué recibirán? Serán ejecutados. ¿Sí? Y Dios dice, y no solamente son los que están afuera, también los que están ¿dónde? Dentro del santuario. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las abominaciones por las cuales Dios va a ejecutar sus juicios contra estas personas. Capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes ¿qué? Abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás mayores abominaciones. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared ¿qué? Un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí ¿qué? Toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué estaban practicando dentro del santuario? Idolatría, falsa adoración. Fíjense, aparentemente estaban sirviendo a Dios, pero realmente ¿a quién están sirviendo? A los ídolos. A los ídolos. Pero no solamente eso. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Quiénes eran estos? Eran sacerdotes, ¿sí? Porque dice que cada uno tenía ¿qué? Su incensario en su mano. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí, mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. ¿Quién era Tamuz? ¿Quién era Tamuz? Tamuz era un dios babilónico, ¿verdad? Ahora noten, mientras estas personas pretenden que están adorando a Jehová, realmente ¿a quién están adorando? A los dioses de Babilonia, ¿sí? La idolatría babilónica. Y noten que esto nos va llevando hacia algo interesante, ¿sí? La idolatría de Babilonia. Pero viendo lo más interesante, ¿sí? Versículo 15. Y aquí viene lo más grande. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas ¿a dónde? Al templo de Jehová, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Qué estaban haciendo? Adorando al sol y postrándose hacia el oriente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuándo ha existido la falsa adoración? ¿Y en qué ha consistido la falsa adoración? La falsa adoración, por lo menos vemos aquí, ¿verdad? Tres cosas. La primera es que, todas estas son abominaciones, son las abominaciones. Las abominaciones que hace ¿quién? El pueblo que pretende servir a Dios. Las abominaciones que hacen los mismos sacerdotes que ofrecen el incienso en la casa de Dios. ¿Sí? Tres cosas. La primera es ¿qué? Idolatría. Adorar ídolos. Imágenes. Ídolos. La segunda es seguir la adoración babilónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban endechando ¿a quién? A un dios babilónico. A Tamuz. Y en tercer lugar, ¿cuál es? ¿La adoración a quién? Al sol. Ahora, ¿por qué esta gente estaban dándole la espalda al santuario? Ahí está la razón. Los paganos, cuando construían sus templos, ponían la puerta de la entrada de sus templos al poniente. ¿Dónde es el poniente? ¿Donde el sol qué? Se oculta. ¿Sí? Para que cuando entraran en el templo, ellos le estuvieran dando el frente ¿a quién? El frente al sol. ¿Sí? Ahora, Dios mandó a construir su santuario de una manera opuesta. ¿Sí? La puerta del santuario no estaba al poniente, sino ¿dónde estaba? Al oriente. Para que cuando los hijos de Dios vinieran, le dieran el frente a Dios y la espalda ¿a quién? Al sol. ¿Qué significaba eso? Que estaban haciendo a un lado, estaban dejando atrás, dándole la espalda ¿a quién? A la idolatría y a la adoración al sol. Por eso dice el profeta Ezequiel que él ve que estos hombres que están ahí mismo dentro del santuario están adorando, Pero en lugar de darle el frente al templo, ¿qué le dan? La espalda. ¿Por qué le dan la espalda? Porque están, en lugar de adorar a Dios, realmente están adorando al sol. ¿Sí? Ahora, ¿será que hoy día todavía se adoran las imágenes? ¿O no se adoran ya las imágenes? ¿Será que hay idolatría dentro del mismo cristianismo? Y vamos a hablar ahora, ¿por qué? Porque recuerden que esto representa ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y esto estaría representando el cristianismo. El cristianismo que sigue una ¿qué? Una falsa adoración. Y el cristianismo que sigue una falsa adoración va a promover, ¿verdad? Estas tres cosas. ¿Va a promover qué? La idolatría, la adoración a los ídolos, la adoración a las imágenes. ¿Va a promover también qué? La falsa religión babilónica, ¿sí? Y va a promover, ¿qué más? La adoración al sol. Ahora, todo esto está representado en Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Versículo 14. ¿A quién representa esta mujer que está montada en la bestia? Quiero decirles algo. La bestia de Apocalipsis 17, ya lo mencionamos, pero todavía no lo hemos definido, porque tenemos que definirlo con el texto bíblico. Todavía no, ¿qué? No ha aparecido. Todavía no ha aparecido. Es la última etapa que va a tener esta bestia antes de que Cristo venga. Y cuando aparezca, ¿va a ser qué reino? El octavo reino. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, la bestia de Apocalipsis 17 es el octavo reino que va a aparecer. Pero cuando aparezca, no, ya no va a tener coronas en sus siete cabezas. Porque eso fue la época ¿de quién? De Roma pagana. No va a tener tampoco coronas en sus 10 cuernos. Porque eso fue la época ¿de quién? De la Roma papal. Pero va a tener que ahora a una mujer sentada. Vamos a ver cuáles son las características y el nombre de esa mujer. Dice Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Un cáliz qué es? Una copa de oro. ¿Llena de qué? ¿Qué es lo que tiene esta mujer? Esta mujer tiene las abominaciones. ¿Para qué tiene esa copa? ¿Para qué se tiene esa copa llena de abominaciones? Versículo 2 dice, con la cual ¿han qué? Han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué trae esa mujer ahí en su cáliz? Trae un vino, símbolo ¿de qué? De las abominaciones. ¿Y ese vino quién se lo toma? Todos los reyes de la tierra, todo el mundo. Ahora, por eso ustedes notan que cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 13, y vemos a esa imagen de la bestia, realmente la primera fase de la imagen de la bestia es más un engaño para el mundo que una realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se le va a hacer aparecer como si fuera algo ¿qué? Inofensivo. Pero cuando esa imagen de la bestia cobre vida, ¿sí? Y hable, entonces lo que le va a ofrecer al mundo ¿qué son? Las abominaciones que trae en su copa para que beban todas las naciones. Y esas abominaciones van a consistir de tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Una, idolatría. La idolatría. Número dos, ¿cuál es? ¿La religión qué? ¿Babilónica? ¿Sí? Y en tercer lugar, la adoración al sol. Ahora, ¿es verdad que esta mujer promueve a Babilonia? ¿Sí o no? Versículo 5. Y en su nombre y en su frente, ¿un qué? Un nombre escrito. Misterio. ¿Cómo se llama esa mujer? Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esa mujer? Es Babilonia. Ahora, ¿por qué se le llama a esa mujer Babilonia? ¿Ustedes saben? ¿Saben por qué se le llama a esa mujer Babilonia? Porque Babilonia fue el primero de los siete poderes. Y vamos allá a Daniel capítulo 3. Fue el primero de todos los poderes que aparecen allí en la cabeza. Que impone. Vamos a ver Daniel capítulo 3, versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os que postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, ¿qué? ¿Será que era adoración voluntaria? Por eso esta mujer se llama ¿qué? Babilonia. Porque esta mujer va a hacer que todo aquel que no adore sea ¿qué? Sea muerto. Ahora, ¿es verdad que los mata? Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre ¿de quién? De los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Ahora yo les pregunto, ¿qué relación hay entre la imagen de la bestia y Babilonia? La imagen de la bestia, ¿qué hace? Manda a matar a todo aquel que no la adore. ¿Sí? ¿Y Babilonia qué hace? Babilonia dice que está ebria, ¿sí? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿esto ya se cumplió o se va a cumplir? Esto de Apocalipsis 17 se va a cumplir todavía. Porque Babilonia todavía no le ha dado a beber a todas las naciones, ¿qué? El vino que trae en su cáliz. Todavía no le ha dado a beber las abominaciones que trae allí. ¿Sí? Y Babilonia todavía no está ebria, ¿de quién? De la sangre de los santos. Ahora, ¿por qué se dice que este poder que va a matar a los santos va a durar breve tiempo? Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Dice el versículo 1 y 2, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo que ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque todas las naciones, ¿qué han hecho? Han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Ahora, cuando Babilonia caiga, ¿habrá gracia o no habrá gracia? Vean lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía que salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de qué, de sus plagas. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que todavía necesitamos estudiar. Y una de ellas es la siguiente. Babilonia tiene que caer antes de que sean derramadas las plagas. ¿Para qué va a caer Babilonia? Para que Dios haga el último llamado de amonestación al mundo para salir de la falsa adoración. ¿Correcto? Porque el que no salga de la falsa adoración, Dios dice, va a ser participante ¿de qué? De sus plagas. Ahora, de igual manera, cuando vamos a la imagen de la bestia, ¿cuándo se va a poner la imagen de la bestia? Antes, cuando se ponga la imagen de la bestia, ¿habrá gracia o no habrá gracia? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 16. Versículo 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Cuándo se pone la marca de la bestia? ¿Antes de que se derramen las plagas o después? Antes. ¿Sí? En otras palabras, cuando se esté poniendo la imagen de la bestia, la marca de la bestia, todavía habrá ¿qué? Oportunidad de salvarse. Cuando Babilonia caiga, todavía habrá oportunidad de salvarse. Y cuando Babilonia caiga y se haya puesto la marca de la bestia, también el sello de Dios estará sobre sus hijos que estarán firmes para cuando Cristo venga, los 144,000 sellados. Pero hay más cosas que van a ocurrir. Ahora, ¿en qué momento se da Apocalipsis 17? Y esto lo vamos a dejar para mañana. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían ¿qué? Las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando los ángeles sostengan las siete copas, van a pasar muchas cosas, según el libro de Apocalipsis. Y una de ellas va a ser el cumplimiento de Apocalipsis 17. Y otra va a ser el cumplimiento de Apocalipsis 18. Y otra va a ser el cumplimiento de Apocalipsis 13, que estamos viendo ahora. ¿Sí? Y cuando esto sea cumplido, entonces serán derramadas las siete postreras plagas. Sin embargo, hoy todavía estamos viviendo en tiempo de oportunidad, en tiempo de gracia. Todavía no se ha establecido la marca de la bestia. Todavía no se ha puesto el número de la bestia. Y no hemos hablado nada del número. Todavía no se ha formado, ¿qué? La imagen de la bestia. Todavía la segunda bestia no habla como ¿qué? Como un dragón. Pero estamos en el tiempo cuando tenemos la oportunidad de poder entregar nuestras vidas a Dios y estar seguro para aquel gran día. Y esta noche yo quiero invitar a todos aquellos que quieran decirle al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme del lado de la verdadera adoración. Hoy hablamos de la falsa oración, pero no hemos hablado todavía de la verdadera. ¿Sí? Ayúdame a que no por la conveniencia vaya yo a caer en el gran engaño y recibir ¿qué? La marca de la bestia en la frente o en la mano. Y ayúdame, Señor, para que desde ahora yo pueda estar dentro del pueblo que en Apocalipsis 12, 17 se llama el Elohipos, el pueblo remanente. ¿Queremos estar de parte de Dios? ¿Queremos prepararnos para estar con Dios? Mientras se canta el último canto, yo voy a invitar a aquellos que deseen venir acá adelante para decirle al Señor: Señor, yo quiero estar de tu lado cuando llegue el final del gran conflicto. Yo quiero recibir el sello de Dios. Yo no quiero seguir la falsa adoración. Yo quiero estar de parte de Dios, aunque se derrumben los cielos. Así que mientras escuchamos el último canto, voy a invitar a aquellos que quieran decirle al Señor en esta noche: yo quiero estar allí. Y si hay alguien que no es miembro de la iglesia y quiere unirse, puede unirse. Recuerden ustedes, y es algo que vamos a ver mañana, el pueblo remanente estará formado por aquellos que salgan ¿de dónde? De Babilonia, para unirse al pueblo de Dios que estará firme cuando Cristo venga.